RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Díaz opera normalmente. Ya ha decidido el Gobierno Nacional nombrar la zona en donde se concentraría la FARC. Se trata de la vereda Caño Indio, zona rural del municipio de Tibú, a pocos kilómetros de La Gabarra, corregimiento del municipio de Tibú, en donde ya se tiene previsto que el próximo jueves se estaría trasladando una comisión de la Cruz Roja Internacional, la ONU y la Defensoría del Pueblo, quienes realizarán inicialmente una inspección a la zona y posteriormente participarán como garantes del proceso de paz. Asimismo, se ha conocido que esta semana estará en Norte de Santander el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Inicialmente se programa la visita para el próximo miércoles, en donde estaría participando de un consejo de seguridad, pero también se presume que entre miércoles y jueves se logre la reapertura fronteriza después de un encuentro de cancilleres de Colombia y Venezuela. No se tiene la fecha exacta, pero las autoridades de la región y la misma Cancillería habla que esta semana se estaría permitiendo ya el paso normal entre ambas naciones después de acuerdos de ambos gobiernos. Y en otras noticias importantes, el gobierno nacional decidió entregar hoy la zona franca al gobierno departamental, en donde se espera mayor inversión por parte de empresarios y se les permita asimismo la generación de empleo en esta zona del país. Y sigue también la polémica ante las declaraciones que dio la ministra de Educación, porque considera que se trata de una falsa información a través de las redes sociales, que no están listas las cartillas frente al tema de la educación sexual, pero aún así se tiene previsto para el próximo 10 de agosto una marcha en donde participarán padres de familia, representantes de la Iglesia Católica, cristianos y distintas ONGs, en donde consideran como fundamental la conformación de la familia, base de la sociedad. Se habla de padre y madre e hijos, y quienes expresan que no se trata de ser homofóbico, de criticar otras conductas sexuales, simplemente de defender a la familia como el conducto especial para la educación de los hijos, de los niños y adolescentes. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Esos son nuestros titulares.
Un militar muerto y tres soldados heridos deja enfrentamiento con la banda de los Pelusos en el municipio del Tarra. Comisión Internacional viaja a la zona del Catatumbo para revisar la zona de verificación para la desmovilización de las FARC. Ministra de Educación dijo en RCN Radio que se ha tergiversado toda la información de las cartillas de educación sexual. Hoy el Ministerio de Comercio Exterior entregó al departamento la zona franca. Padres de familia y seguidores de diversas religiones preparan una protesta pacífica en contra de las nuevas políticas del gobierno en materia de educación sexual. Cucuteños opinan sobre el trabajo de Juan Manuel Santos en 6 años de gobierno. Se aplazó control político a Aguas Capital, el cual estaba programado para el día de hoy. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. La vereda Caño Indio es la zona de concentración de la FARC, en donde se espera que el próximo jueves se traslade una comisión de la Cruz Roja Internacional. Pero ¿dónde queda exactamente la vereda Caño Indio, Libardo?
Olga Lucía, muy buenas tardes. La vereda Caño Indio, ubicada entre el municipio de Tibú y el corregimiento de La Gabarra, será la zona veredal transitoria de normalización para la desmovilización de las FARC en el municipio petrolero. El anuncio lo hizo el alcalde de ese municipio, Jesús Alberto Escalante, a RCN Radio, mientras realizaba o hacía parte de la ceremonia de entrega de la zona franca por parte del Ministerio de Comercio a la gobernación del departamento.
Nos informó el comisionado de paz que ha sido designada la vereda como Caño Indio. El día jueves estaremos visitándola, no haciendo proselitismo, no haciendo un trabajo social, simplemente conociéndola, mostrándola y delimitando dónde van a ser las áreas y cuáles van a ser los límites, de una manera, por decirlo aquí, redundando, en dónde se van a ubicar todos. El municipio de Tibú tiene una extensión de más de 2.700 kilómetros cuadrados. Aproximadamente a hora y media del casco urbano del municipio de Tibú, vía La Gabarra, llegamos al sector conocido como El Mirador, y ahí bajamos aproximadamente 10 kilómetros y llegamos ahí a Caño Indio, con la vereda El Progreso, que es el límite de ellos ahí.
Se espera que una gran delegación del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal llegue a esta zona el próximo jueves para su verificación y revisión, antes de que se empiecen a ubicar los guerrilleros, quienes harán la transición de la guerra a la vida civil.
Recordemos que inicialmente se había indicado que era la vereda Angalia, ¿no? El Ibarto, el Gobierno Nacional en varias oportunidades pues no había confirmado la zona. Ya hoy el alcalde de Tibú dice que el mismo comisionado de paz le dijo vía telefónica que es la vereda Caño Indio, a donde no ha llegado el Gobierno Nacional con las obras que se requieren en materia vial, en materia de servicios públicos, ni siquiera educación. Y se espera que con la concentración de la FARC no solamente se presente el desarme de este grupo guerrillero, sino también la inversión económica y social que requiere esta zona del Catatumbo.
Además, Olga Lucía, cabe resaltar que ya se hizo el anuncio, y hace poco se hizo el anuncio, y ya se empiezan a escuchar voces de protesta, quienes indican que esta zona es una zona donde normalmente ha transitado históricamente la guerrilla, las FARC y otros grupos, lo que de alguna manera pondría en riesgo la población civil que habita en esta zona y también a los guerrilleros que llegarían a este lugar.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 36 minutos, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, estaría el próximo jueves o el próximo miércoles, presidencia de la República, así lo indicaba RCN, que entre esos dos días se tiene preparado en su agenda trasladarse a la ciudad de Cúcuta. El tema, según el mismo gobierno, tiene relación con la reapertura de la frontera. Recordemos que el jueves anterior se reunieron en Caracas las dos cancilleres de Colombia y de Venezuela, y se hablaba de ultimar algunos detalles y que posiblemente esta semana se daría. El gobernador William Villamizar el viernes anterior nos dijo que la próxima semana, es decir, el viernes siguiente, se daría la reapertura, inicialmente peatonal y posteriormente vehicular. ¿Pero qué dijo hoy el gobernador cuando posiblemente ya se acerca esta fecha?
Oiga, Lucía, precisamente el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, señaló a RCN Radio que la entrega de la zona franca por parte del Ministerio de Comercio a la Gobernación del Departamento es la excusa perfecta para la apertura de la frontera, y señaló que ante la posible visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos, es un hecho el restablecimiento comercial y económico entre ambos países.
Cae como anillo al dedo el hecho de que se va a abrir la frontera y de una vez vamos a tener la posibilidad de la zona franca para que se instalen empresarios, no solamente colombianos, sino también empresarios venezolanos. Hay unos recursos que tiene el gobierno nacional, hay otros que nosotros vamos a aportar para empezar a mejorar todas estas instalaciones y ofrecer un buen servicio de zona franca, encaminados a la reindustrialización, como lo ha mencionado el señor viceministro.
Bueno, para el día miércoles ha programado una visita del presidente de la República. ¿Da este día para la apertura de la frontera, un día antes, un día después?
Bueno, no tenemos confirmación de la visita del señor presidente. Esta es unos datos extraoficiales, todavía no nos han llamado para ella, pero estamos desde ahora dando la bienvenida al señor presidente y esperamos que en esta semana se abra la frontera con Venezuela.
Olga Lucía, es William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, quien añadió que la frontera no puede estar más cerrada y confía en que antes del fin de semana sea reabierta total y definitivamente esta zona.
¿Y qué dice la Cámara de Comercio de Cúcuta, quien participó hoy en un gran encuentro por parte del viceministro de Comercio al entregar la zona franca al departamento?
Pues Olga Lucía, Carlos Luna, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta, en diálogos con RCN Radio, manifestó que espera que la eventual visita del presidente Juan Manuel Santos sea el paso final para la reapertura de la frontera y espera que una vez sea reabierta, empezar a trabajar por la recuperación económica en la zona.
Es muy importante que la visita del presidente, esperamos que sea, digamos, con motivo del anuncio de la apertura de la frontera. Creo que la frontera ya no da más espera a que se dé ese hecho, y creo que es fundamental, no solamente la apertura de la frontera con seguridad, con control de inmigración y con lucha anticontrabando, sino una frontera de oportunidad laboral, una frontera de generación de empleo y una frontera de beneficios para los habitantes de la misma.
¿Cuáles son las acciones a seguir una vez sea reabierta la frontera para tratar de alguna manera y lo más rápido posible restablecer esas relaciones comerciales entre ambos países?
Restablecer todo el desarrollo de la complementariedad entre los empresarios de Táchira y de Norte de Santander, y potencializar, digamos, herramientas como la que estamos recibiendo el día de hoy por parte del gobierno nacional, la zona franca. Ver qué elementos similares podemos trabajar de la mano con el Estado Táchira, como la zona económica especial de exportación.
Es Carlos Luna, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta.
Escuchan RCN Noticias.
Del día 41 minutos, y la ministra de Educación, Gina Parodi, denunció que las cartillas falsas sobre la orientación sexual salieron de la Procuraduría. La afirmación la hizo la ministra de la polémica en redes sociales por el anuncio de las cartillas sobre la orientación sexual mostrada como hechas por el Ministerio de Educación. Y según la ministra, expresa que en esos momentos no existe todavía ninguna cartilla, que están circulando material didáctico de otros países, y que lamenta lo que está sucediendo. Agrega que también todo depende del manual de convivencia de los centros educativos.
No hay ninguna cartilla del Ministerio de Educación. Entonces, cualquier cartilla que tengan tenga el sello del Ministerio, es falsa. No hay ninguna cartilla oficial del Ministerio. Está en construcción una cartilla por parte del Ministerio de Educación, que el día que esté lista, yo la haré oficial, la lanzaré, la haré pública a los medios de comunicación. Pero lo que sí ha pasado este fin de semana ha sido, la verdad, una marcha de una máquina de manipulación masiva desde las redes sociales que busca sembrar dudas y terror, que han cogido incluso pornografía de países como Bélgica, pornografía adulta, y han dicho que esas son las cartillas del Ministerio de Educación. Han cogido otras cartillas de Chile, otras cartillas de Argentina, y entonces lo que buscan es manipular, asustar, aterrorizar a los padres de familia con argumentos y con imágenes que no son ciertos. Entonces, lo primero es que no hay ninguna cartilla por parte del Ministerio de Educación. Lo segundo es que hay una constitución y hay una sentencia específicamente por el caso de Sergio Urrego que nos obliga a nosotros como ministerios a que este año se produzca una revisión, como siempre se produce todos los años, una revisión de los manuales de convivencia de los colegios, y el Ministerio debe estar pendiente de que esta manuales no tengan ningún tipo de discriminación, ni por razón de raza, sexo, identidad de género y demás que establece la Constitución. En ese sentido, nosotros hicimos una alianza con Naciones Unidas, con UNICEF, con el Fondo para Poblaciones, que están haciendo talleres en las regiones del país con unas preguntas orientadoras que les dicen a los rectores para ilustrarlos sobre si hay o no hay discriminación. La decisión final se toma en los colegios, que autónomamente establecen cómo son sus manuales de convivencia y lo adecúan a la Constitución y a la ley.
Es la ministra de Educación, Gina Parodi, quien manifiesta que los rectores tienen autonomía, los rectores de los establecimientos educativos, frente a la elaboración del manual de convivencia, y asegura no conocer sobre la ideología de género que planteó el procurador Alejandro Ordóñez. Pero escuchemos qué dijo el procurador. Hace pocos minutos habló con el RCN y dijo que le extraña las declaraciones de la ministra, que él no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que se está conociendo a través de las redes sociales.
Contestarle a la señora ministra, pero es indudable que en esta materia la ministra miente, porque es indudable que lo que voy a decir lo digo como padre de familia, como abuelo. Aquí se está utilizando el cumplimiento de una sentencia y de una ley, o mejor dicho, con el pretexto de cumplir una sentencia y una ley, se están utilizando unas cartillas y unos manuales para adoctrinar a nuestros hijos y a nuestros nietos en la ideología de género.
Es el procurador Alejandro Ordóñez quien manifiesta que el Ministerio de Educación está utilizando cartillas para adoctrinar a nuestros hijos y nietos en la ideología de género, dijo el procurador hace pocos minutos. Pero también nosotros hemos dialogado con representantes de distintas religiones, católicas, cristianas, padres de familia, porque en diferentes regiones del territorio colombiano se tiene previsto para el próximo 10 de agosto una marcha pacífica. Ellos dicen que respetan la conducta sexual de cada persona, pero no comparte las nuevas normas que tiene previsto aplicar el Ministerio de Educación. El señor Cristóbal Castaño, quien es representante de los derechos humanos, así lo confirma a RCN.
Estamos dando inicio a una gran marcha este día miércoles a las 3 de la tarde a nivel nacional. Esta marcha se va a dar a nivel nacional, inicia desde el departamento de Santander. Como ya ustedes conocen el caso que ha sucedido con la diputada en el departamento, y se inicia en Santander y pues ya ahora a nivel nacional casi todas las familias defensoras del eje principal de la sociedad estamos unidos por algo que nace de una tutela ganada en la Corte Constitucional sobre el señor Héctor Urrego, el joven que se suicidó en Bogotá, en la cual la Corte le da el veredicto o la ganancia, hablándolo así, a la familia, en que le defiende sus derechos. Es una tutela que solamente cubre a la persona que la está solicitando, que está solicitando la protección de sus derechos, en este caso es al muerto o a la familia como tal. Es una tutela que solamente es para ellos, pero vemos que de aquí se desprende una ideología para poder implantar dentro de los planteles educativos la ideología de género. Entonces es ahí donde empiezan a decir que vamos a defender que no se haga homofobia en los colegios, en las educaciones educativas. Nace este problema y por lo tal nosotros como familia, yo estoy aquí como padre de familia o como defensor de derechos humanos, para decirle a muchísimas personas que están pensando en esto, y en especial de pronto a la ministra si nos escucha hoy, es que la ideología de uno no puede sobrepasar o implantarse en un común, en una comunidad.
Es el señor Cristóbal Castaño, quien es representante de los derechos humanos, dijo que el próximo miércoles 10 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, se tiene previsto la marcha pacífica que saldrá frente al Venturas, frente al Centro Comercial Ventura Plaza y culminará en el Parque Santander. Se trata de una marcha pacífica, dijo, y que en ningún momento se busca realizar matoneo a quienes tienen otra conducta sexual. Se habla de respeto, pero que ellos exigen el respeto también a la conformación de una familia como base y núcleo de la sociedad.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 49 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. César Julio Malambo fue el uniformado que falleció en el enfrentamiento registrado con la banda de los Pelusos en el corregimiento de Filogringo, zona rural del municipio del Tarra. Inicialmente producto de este choque armado, resultó herido el teniente Camilo Andrés Escobar Ramírez y los soldados César Julio Malambo, Carlos Jaime Acevedo y José Ignacio Sequeda Ojeda, quienes inmediatamente recibieron los primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate en el lugar de los hechos, mientras eran evacuados a la ciudad de Cúcuta. La acción violenta se registró cuando los militares realizaban controles de seguridad a las instalaciones del oleoducto Caño Limón Coveñas. Además, en un hecho aislado, se estableció que un uniformado de la 30ª Brigada del Ejército Nacional, el cual aún no se ha identificado, se suicidó en las últimas horas. RCN Noticias. En las últimas horas, la Secretaría de Gobierno y la de Seguridad Ciudadana de Cúcuta procedieron al cierre de un expendio de gas ilegal que funcionaba sin ningún permiso y autorización. Óscar Gerardino, secretario de Gobierno de la ciudad, señaló que la casa que servía de expendio de gas propano en la avenida 20 con calle 29 del barrio Santander era toda una bomba de tiempo. Señaló que allí se manipulaban a diario sin ninguna medida de seguridad y, lo peor, sin los permisos de ley, más de 40 bombonas de este combustible. Los responsables lo hacían de manera espontánea, sin percatarse que la manipulación de este gas ante el menor escape puede desatar una tragedia, dijo Gerardino, quien acudió al sitio en compañía del secretario de Seguridad Ciudadana, Mauricio Franco, y la policía para suspender esta operación comercial informal.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
12 del día, 51 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Hola, Olga, ¿qué tal? Buena tarde. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Pues se ha lamentado el técnico Prince de no poder contar para el compromiso de esta noche en la ciudad de Cartagena frente al Real con dos jugadores que venían siendo titulares en los últimos compromisos del torneo y de la Copa Águila. Se trata de James Taganga Castro, quien venía oficiando como volante lateral por el sector derecho, y tampoco podrá contar con Jonathan Palacios, jugadores que lamentablemente no se han recuperado para este compromiso. El técnico tiene algunos nombres para estas variantes, por ejemplo, en la mitad de la cancha tiene a Juan Carlos Pereira y tiene a Jefferson Murillo. En el frente de ataque hay inconvenientes, aunque en esa posición puede jugar Brian Lucumí o Fabián Mena. Aquí está el técnico del cuadro rojinegro.
Sí, lamentablemente no se alcanzaron a recuperar para este partido, así es que nuestro departamento médico sigue trabajando en ellos y espero que para el próximo jueves en el duelo con la Equidad estén.
El compromiso será a las 7:45 de la noche. Cúcuta tendría a Avellaneda en la puerta, Jonathan Pérez, Mauricio Duarte, John García, Darwin Carrero en el sistema defensivo. En la mitad de la cancha irían Diego Chica, Martín Palisi, Brian Lucumí y Juan Carlos Pereira, y en ataque lo harían Fabián Mena y Diego Echeverry. RCN con los dueños del balón, estaremos presentando toda la información de este compromiso entre Cartagena y Cúcuta Deportivo. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 54 minutos. La Policía Metropolitana en las últimas horas ubicó un expendio de narcóticos en el municipio de Cúcuta y Los Patios. Capturaron a 3 personas e incautaron varios gramos de coca. Así lo confirma el coronel William Donato, quien es el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
La lucha en el marco contra el tráfico de estupefaciente en menores cantidades, la Metropolitana de Cúcuta, en este caso personal de la SIJÍN, realizó 11 allanamientos en diferentes lugares de Los Patios y de Cúcuta, teniendo como resultado la captura de 3 personas y la incautación de 300 dosis personales que iban a ser comercializadas en las diferentes calles de estos dos municipios. Algunos de esos expendios están muy cerca a diferentes colegios, pero no solamente se protege la integridad del desarrollo de estas personas, sino que también se le da un golpe contundente al combustible que sostiene las estructuras delictivas, pero también podemos estar generando una mayor seguridad en estos lugares y una mayor calidad de vida para estas personas que generalmente viven afectadas por el tema de seguridad cuando se encuentran estos sitios en esos lugares.
Es el coronel William Donato, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, refiriéndose a estos puntos de expendio cerca a los establecimientos educativos, donde utilizan a los menores para distribuirlos en escuelas y colegios, y posteriormente indicar que ya tiene su población de consumo. Pero también en otro operativo la policía capturó a Saumedio, un asaltante, un delincuente señalado de cometer varios delitos, entre ellos de ser un sicario y de asesinar a varias personas en Cúcuta y su área metropolitana.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 56 minutos, y Diego González, el alcalde del municipio de Los Patios, se mostró optimista ante los trabajos en la zona franca de la ciudad de Cúcuta y confía que esto ayude a la reactivación del departamento, de la economía en el departamento. Además, dio un mensaje de apoyo al gobernador de Norte de Santander luego del fallo del Consejo de Estado.
Bueno, muy contento de estar aquí en esta gran noticia que llega a nuestro departamento, a nuestra región, porque de esta forma vamos a ayudar a que se genere mayor empleo y bajar esas tasas tan altas que tenemos de desempleo en nuestra región. Por lo tanto, aplaudimos esta gran noticia con el liderazgo y la gestión que realizó nuestro gobernador para que la zona franca de Cúcuta sea hoy una realidad en nuestro departamento.
Alcalde, ese mensaje de apoyo al gobernador de Norte de Santander, cuéntenos un poco acerca de él.
bueno, aprovechamos esta oportunidad para decirle al gobernador el respaldo que entregamos todos los alcaldes, teniendo en cuenta el compromiso y la entrega que él siempre ha tenido con todos los municipios del departamento. Elaboramos junto con él un plan de desarrollo departamental y lo único que queremos es que le podamos dar continuidad a ese plan de desarrollo para que podamos traer obras y progreso para nuestro departamento.
Era Diego González, alcalde del municipio de Los Patios, quien se mostró también optimista ante el anuncio que dio el viceministro de Comercio en la ciudad de Cúcuta, quien confió en que la gobernación del departamento y los alcaldes locales sacarán adelante esta zona franca.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día 58 minutos y la señora Marcia Castellanos, quien es una líder social, ha señalado que se vienen presentando inconvenientes jurídicos al querer desalojar a su hija que se encuentra en su vivienda, pero que afortunadamente se han presentado algunos inconvenientes porque las mismas autoridades no lo permiten.
El 28 de enero le dirigí un derecho de petición pidiendo un concepto jurídico sobre el documento que me había producido el Comité Municipal de Riesgos y Desastres de Cúcuta, previniendo lo que se está dando, porque estamos a la vuelta de la esquina con las lluvias y ahí sí puede colapsar. Y sufren además la comunidad, los vecinos que quedan a mi lado. Y esto ha sido una lucha muy dura. Al él no contestarme eso, ha frenado las decisiones de fondo que hay sobre el desalojo de la señorita Anice, porque necesito arreglar la casa.
¿Y en qué se basa ella para no retirarse de la casa?
No hay ninguna justificación.
¿Ni en etapa de conciliación ella se quiere retirar de la casa?
Nada. Entonces,
por eso se tomó la vía jurídica.
Sí, claro, yo me vi precisada a tomar la vía jurídica. Yo pienso que cuando las cosas no se dan, pues hay que buscar la institucionalidad del país.
Y la demora del señor Emerson es lo que no permite que se realice el proceso como debe ser.
Claro, porque él tiene que dar un concepto jurídico sobre el Comité de Desastres, que de hecho no debía ni de demorarse, porque es otra dependencia de la alcaldía, es una dependencia de la Oficina de Seguridad Ciudadana, y el objetivo fundamental de ellos es ese, prevenir los desastres, no es el desalojo. Eso se da como consecuencia que el concepto jurídico está dado bien y todo, como lo creo yo, porque se hizo con el ingeniero Cadena, con asistencia de la fuerza pública, y todo se hizo con toda la ley.
La señora Marcia Castellano, líder social de Derechos Humanos, quien manifiesta que la demora de un concepto jurídico no permite recuperar su vivienda como debe ser. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.